felicitar a los que han venido de Barcelona, que han sido tan puntuales, increíble, con todo tráfico y todo, ¿eh? Increíble. Muy bien, pues hay unos poquitos que no estuvieron o no han escuchado la primera parte de Caín, pero si después de esta sesión tenéis ganas de verlo y de repasarlo, yo con mucho gusto me reúno con los poquitos que sois y lo repasamos, porque no voy a tomar tiempo esta mañana de explicar todo lo que hemos dado en la iglesia la última vez, ¿vale? También está colgado por internet, que Jaime lo ha puesto por internet, que es fabuloso, que lo podéis escuchar, incluso puso el PowerPoint, que ya mucho más allá de lo que sé yo. Pero bueno, tenemos los tres personajes: Caín, que es más guerrillero, que es agresivo-pasivo, que él ataca pero luego se esconde, ¿eh? Y cuando debería estar activo para resolver el problema, pues se esconde. Luego tenemos a Moisés, la bomba, que explota, se siente mucho mejor, pero luego hace daño a los que le rodean, a cosas y personas. Luego tenemos a Jonás, que cuando él se enfada se deprime. Todos tenemos nuestras mareas y a veces tenemos los tres aprendidos, porque cada uno tenemos nuestra manera de reaccionar cuando estamos enfadados, y lo que tenemos que hacer es usarlo para bien, esa energía que nos da, porque nos da mucha energía el enfado, y tenemos que aprender a usarlo para bien, porque es muy molesto, igual que la arena en el ojo, es molesto, es como una fiebre, que hay que curar la fiebre, pero también la enfermedad, porque si no surge otra vez, y peor. Ahora, una cura para la fiebre y el problema. ¿Te acuerdas cuando dijimos, claro, si tienes un vaso o una taza y hay café con leche y alguien te da un golpe, ¿qué es lo que sale? Café con leche. Si tienes chocolate, ¿qué sale? A no ser que esté muy espeso. Si hay Fanta, ¿qué sale? Fanta, ¿no? Entonces, nos enfadamos porque por dentro tenemos unos deseos que algo nos molesta. Algo pensamos, esto está mal, no nos gusta. Y entonces nos enfadamos. Por tanto, mi ira es mi responsabilidad. No puedo decir, bueno, la otra persona me ha hecho enfadar, pues mira, no tengo remedio. ¿Vale? Te has enfadado, pero tenemos que nosotros buscar una manera de resolverlo para bien, porque el deseo se hace más grande, llega una pasión y luego empezamos a exigir. Mi marido tiene que ser, mi hijo tiene que ser, mis amigos tienen que ser. Y empezamos a exigir de los demás y tenemos que parar a pensar. Ahora, a veces dices, yo no tengo mucho problema con el enfado. Ya, pero tienes muy poco gozo y paz en tu vida interior. Y a veces cuando estás lleno de amargura o estás lleno partes de tu ser de heridas mal curadas en el pasado, pues tienes poco sitio para esos regalos que Dios quiere darte. Dijimos que es como un coche. A ver cuántos acordáis. Dios nos da responsabilidad por nuestra mente, por lo que pensamos, por nuestras emociones, por nuestra voluntad, por el corazón. Como dijo Óscar esta mañana, el corazón es la Biblia que habla de nuestra voluntad, y también, pues, por nuestro cuerpo, lo que hacemos. Y Dios delega muchas responsabilidades nuestras, y cuando tenemos un pinchazo y vamos por la carretera, ¿qué hacemos? ¿Seguimos conduciendo? No, paramos y lo arreglamos. Por tanto, cuando tenemos un pinchazo en las emociones, ¿qué debemos hacer? Parar un segundo y arreglarlo, ¿eh? Y entonces es importante tomar ese pequeño tiempo. Puede ser una indignación, puede ser un poquito más de enfado y puede llegar a rabia. El grado de enfado no es lo que queremos enfatizar, sino que Dios también se dignó, es que solo se frustra con nosotros. Con el pecado Dios llega a tener rabia hacia ese pecado porque nos está haciendo daño. Entonces, tenemos que admitir hasta qué grado estamos enfadados, porque afecta mi mente, afecta mi voluntad, afecta mi cuerpo. Este versículo es importante, si podéis, leedlo conmigo. Pesada es la tierra y la arena pesa, mas la ira es más pesada que ambas. Realmente Dios no nos ha hecho para llevar amargura dentro de nuestro ser. Él está ahí para ayudarnos, y si llenamos nuestro ser con amargura, el Espíritu Santo no puede ayudarnos en nuestra vida. Y afecta mucho al cuerpo, nos hace mucho, mucho daño. Afecta a mi vida social, claro, las relaciones con los demás, afecta a mi comportamiento. Dijimos, claro, nadie nos tiene que enseñar a pelearnos, ¿a que no? Nos sale, ¿no? Ya lo tenemos aprendido. Pero aprender a trabajar con la ira sí que tenemos que aprenderlo, porque afecta también mi vida espiritual. Este versículo es muy importante. A lo mejor algunos ya lo habéis aprendido de memoria. A ver, decidlo conmigo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si nosotros actuamos con ira, no vamos a hacer lo que Dios quiere en ese momento. Vamos a hacer lo que nos sale, lo que no tenemos en la cabeza en ese momento, pero no nos vamos a fijar de estar obedientes a Dios, y entonces cuando desobedecemos, el Espíritu Santo no puede ayudarnos. Se entristece. Y entonces Dios dice, oye, para, arregla lo del enfado, piensa, y Dios el Espíritu Santo luego, si decidimos bien, nos va a ayudar a hacer lo correcto. Ahora, Dios actúa con amor y justicia a la vez. Nosotros nos separamos, o actuamos con amor, aquí no pasa nada porque no nos gusta el conflicto, o decimos, nos volvemos como justicieros. Pero Dios, las dos cosas son importantes, siempre obra con los dos. Dios nos va a poner en situaciones donde tenemos que crecer. Igual que cuando la mariposa está en la crisólida, tiene que luchar para poder salir, lucha porque tiene que hacer que las alas se pongan fuertes para que pueda volar cuando sale. Si nosotros ayudamos a la mariposa a salir y no se ponen fuertes las alas, luego no puede volar. Y es importante que nosotros, cuando Dios nos pone en situaciones difíciles, cuando nos enfadamos, tomamos esa energía y la usamos para bien. Porque Dios quiere hacer que nos metamos en la Biblia para ver qué nos dice. Porque esta mañana Óscar estaba con el versículo en Efesios, que tenemos que cimentarnos en el amor de Dios por fe. ¿Qué es fe? Fe es creer lo que la Biblia dice. Entonces, cuando me pongo en un problema con por ejemplo, con mi marido, voy a la Biblia y ¿qué me dice? A ver, ¿cómo me puede ayudar? Cuando tengo problemas con mis amigos, me meto en la Biblia, a ver qué me dice la Biblia de la amistad. Y así, los distintos problemas de la vida, nos metemos en la palabra de Dios y creemos, porque lo creemos, por tanto vivimos por fe. Cada vez que crees más, estás más metido en el amor de Dios. Cuanto más pones en práctica, más metidos en el amor de Dios. Porque Dios quiere ayudarme y quiere enseñarme. A ver qué pasa. No quiere, ¿eh? Está rebelde. Ahora, vale. El versículo este, vamos a aprenderlo de memoria. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Realmente nos da cuatro pasos. El primero, airaos, reconócelo cuanto antes. Porque el segundo es, porque no pequéis, y es por tanto, tenemos que frenar antes de pecar. Es muy importante. Redúcelo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No sobre el problema, a veces tardamos mucho tiempo trabajando el problema. Pero del enojo no, rebájalo porque nos puede hacer daño. Redúcelo. Y luego, no deis lugar al diablo. A ninguno de nosotros nos gusta la idea de que el diablo puede estar venciendo nuestra vida, ¿no? No. Entonces tenemos que resolver el problema para no seguir enfadándonos por lo mismo. Así que decid los cuatro pasos conmigo. Reconócelo, refrena, reduce, resuelve. Bien. Hablamos de Caín, porque es el primer pasaje que habla del enojo en la Biblia. No voy a repasarlo todo, pero es cuando realmente él estaba enfadado con Dios y se lo toma con su hermano. Estás enfadado con el jefe y te lo tomas con tus hijos. Estás enfadado con tu hermano y se lo tomas con tu hermana. Es decir, estamos enfadados con alguien, pero se lo tomamos con otra persona. Estamos enfadados con el jefe y le damos una patada al perro. Muy mal, porque vamos por detrás, criticando en vez de resolviendo nada. Y entonces es ir por detrás y, por ejemplo, el de la derecha es, por ejemplo, una esposa. Está enfadada con el marido, pero se empieza a criticarle a los niños del marido, en vez de ir al marido y resolverlo. Y no de no enfrentarte y resolver correctamente el enfado puede hacer mucho daño. Ahora, vamos a saltar otra vez, los que queráis que lo repase con vosotros, con mucho gusto, tomamos un ratito en algún momento y lo repaso. Si no, también en internet lo podéis mirar para poder ver lo que hace falta repasar. O entender. Dios nos ha dado responsabilidades por estas cuatro áreas. ¿Te acuerdas cuáles son? la mente, las emociones, la voluntad y el cuerpo, por tanto, lo que hacemos, Pues, ¿quién manda en tu vida? ¿Alguien puede meterse dentro de tu corazón y decidir por ti? ¿Alguien puede decidir por ti? No. Por eso es nuestra responsabilidad. Y si entonces yo soy la que manda mi vida interior, entonces manda bien. Manda bien, porque Dios me hace responsable por ello. Tengo que estar segura de que soy responsable por mi mente, lo que estoy pensando. Ahora, ideas entran y salen por mi cabeza. Pero si lo creo, ¿me hace bien o me hace mal? Escuchamos muchas cosas en la tele, en las revistas, en los amigos. Pasa por nuestra cabeza, pero si lo creo, me puede hacer daño. Pues tenemos que tener mucho cuidado eso que nos estamos creyendo, porque eso afecta nuestro comportamiento. Mis emociones, cuando me enfado, ¿qué es el problema? ¿Qué es lo que me está haciendo? Parar. Tengo que decidir bien qué es lo que Dios quiere que haga y, por tanto, qué es lo que voy a hacer con mi cuerpo. Vale, trabajamos un poquito esas ideas y ahora queremos un momento de reflexionar. Si tienes a alguien en tu trabajo, que seguro que alguno de nuestros trabajos lo tenemos, si tenemos a alguien en la familia que reacciona de forma indirecta, criticando, murmurando, por los problemas, en vez de mirarlos bien y decidir bien, ¿cómo ayudó Dios a Caín? Porque Dios ayudó a Caín de manera distinta que le ayudó a Moisés y de manera distinta que le ayudó a Jonás. Y entonces hay que reflexionar porque, jóvenes, tú en las amistades que tenéis, si sabéis cómo, lo que necesitan de ti, cuando ves que, bueno, es un guerrillero, pues tengo que hacer esto, tengo que ayudarle de esta manera. Porque estamos en un cuerpo, una familia, en la iglesia, ¿verdad? Y también una familia, familia solo de papis y mamis y hijos, ¿no? Tenemos que ayudarnos mutuamente. ¿Alguien aquí somos perfectos? Pues no. A veces nos enfadamos por tonterías, otras veces por cosas importantes. Pero necesitamos la ayuda el uno del otro. Entonces tienes que estar pendiente de qué es lo que necesita la persona cuando está actuando de forma indirecta de esta manera, de agresivo pasivo. Bien, Dios enfrenta a sus emociones, porque a veces el guerrillero no se da cuenta que está enfadado. Bueno, y entonces se hace la pregunta, oye, ¿por qué te has enfadado? Y esa pregunta es muy importante hacernoslo a nosotros mismos. Pero a veces es importante para los amigos de decirle, oye, ¿qué es lo que te ha molestado? ¿Por qué estás enfadado? Porque entonces te hace reflexionar, y es importante reflexionar, porque a veces, caínes, no nos damos cuenta que estamos molestos por algo y no lo estamos llevando bien, ¿eh? Luego te hace pensar en su propia responsabilidad. Dice, tú debes dominarlo. Claro. Nosotros nos creemos las mentiras de Satanás que nos mete en la cabeza. Es que me sale así, es que no puedo hacer otra cosa, es que bueno, no lo hago por mal, ya, pero va a hacer daño igual, ¿eh? Y entonces tenemos que pensar, oye, tengo que quitar esas mentiras tóxicas de mi cabeza porque yo soy responsable por lo que creo y por lo que dejo quedarse en mi mente y realmente trabajarlo y creerlo. Entonces tú debes dominarlos. Dios me hace responsable por lo que yo decido, aun cuando estoy enfadado. Dios dice, no te dejo decir que no, que no importa. No, no, no. Tú eres responsable, ¿eh? Ahora, luego Dios te declara que no es una víctima. Tú puedes decidir, debes decidir. Le advierte que está a punto de pecar. Ojo, ¿te acuerdas? Dijo, el pecado está a tu puerta. Por tanto, cuando estamos enfadados, estamos muy cerquita de hacer algo que es incorrecto, que a Dios no le gusta, ¿eh? Por tanto, como amigos, ayudémonos antes de pecar. Procura que decida no pecar, pero él sale y le mata a Abel, no se arrepintió. Dios le hace responsable de su pecado y de disciplina. Hable muy fuertemente con él. Con Jonás no habla fuerte, pero con el guerrillero habla fuerte. Habla muy fuerte con él. Dios toma las decisiones que le corresponden y deja que Caín tome las suyas. No se deja controlar. No cedas. Jóvenes, es muy importante que te des cuenta de tus amigos. En el cole van a haber guerrilleros. los que por crítica, por burla, por muchas maneras, tratan de controlarte. Que tú digas, bueno, es que es muy difícil creer en Dios porque nadie aquí cree en Dios, de mis amigos. Ay, pero no te dejes controlar, porque tú debes tomar tus propias decisiones. Dios dice, tú eres responsable por tus propias decisiones. Pues no te dejes controlar. Bueno, tú crees esto, yo creo otro. Yo voy a decidir lo que yo creo. Entonces, jóvenes, es muy importante que no te dejes controlar por el enfado de otros y sus opiniones y que quieren controlarte a ti. Y la ira de un guerrillero es la más difícil de resolver, la que más daño hace. Así que date cuenta si eres guerrillero, estás haciendo daño a los que te rodean. Es muy importante. Ahora, el último paso es no des lugar al diablo. Cuando nosotros no resolvemos y pensamos y resolvemos, a ver, ¿qué estoy creyendo que me hace enfadar en esto? ¿Tengo razón? ¿No tengo razón? ¿Estoy creyendo algo que la Biblia apoya o no estoy creyendo algo que la Biblia apoya? Si no paro a pensarlo y reflexionar, no voy a resolver el problema y me sigo enfadando por las mismas cosas. ¿Alguno aquí se ha enfadado por las mismas cosas una y otra vez? ¿Verdad que sí que lo hacemos una y otra vez? Y tenemos que parar, ¿para qué? Para no dar lugar al diablo el día de mañana por las mismas cosas. Y entonces ir resolviendo las cosas. Ahora, Caín, claro, él estaba ahí trabajando la tierra y decidió dar una ofrenda y no seguir las instrucciones de Dios. Abel lo dio por fe, por tanto creyó algo que Dios le había dado de instrucción, y Caín dijo, a mí me parece que lo que yo quiero, voy a hacer lo que yo quiero, y Dios se tiene que apañar, que lo tiene que aceptar. Bueno, jóvenes, es igual que decir, me voy a casar con la persona que yo quiero y Dios tiene que aceptarlo. No, Dios dice, cásate con un creyente. Y entonces tenemos que, a veces criticamos a Caín, ¿no? Muy fuerte, pero nosotros hacemos lo mismo. Decimos, oye, mi opinión vale tanto como la que Dios tiene. Es un problema de autoridad. ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién manda? ¿De verdad Dios manda los distintos aspectos de tu vida? O lo que decía Oscar esta mañana, tenemos ídolos. Es que cualquier cosa que reemplaza el primer lugar en nuestra vida y no obedecemos lo que Dios dice, pues tenemos ahí un problema, porque Dios no es el que manda en nuestra vida. Hay cuatro posibilidades. A veces Dios me dice, te toca a ti. Es decir, mi mente, mis emociones, mi voluntad y lo que yo hago con mi propio cuerpo es mi responsabilidad. Y tengo que decidir bien. Ahora, a veces decido con otros. En la familia, en el matrimonio, a veces tenemos que decidir juntos. En la iglesia también, ¿verdad? A veces deciden los líderes, tienen que decidir juntos, y otras veces decidimos toda la congregación. ¿Me seguís? Vale. Otras veces, otro decide por mí. ¿Quién decide que la velocidad que uno debe conducir en la carretera? ¿Quién lo decide? ¿Tú? No, no, te tiro más fuerte. No, porque nos gusta decidirlo nosotros, ¿no? Pero ya está decidido, ¿eh? El gobierno ya lo ha decidido. Y nos gusta decir, bueno, yo quiero conducir como yo quiero. Pero es lo que ahí viene. Tenemos que someternos. Hay momentos que Dios ha delegado, hay responsabilidades que Dios ha delegado, y lo que nos toca a nosotros es someternos. Y luego, a veces, otros intentan imponer su decisión sobre nosotros. Y tenemos que tener cuidado de no dejar que se lo impongan. Ahora, mi actitud, mi comportamiento, lo que voy a creer, el ambiente de mi corazón, obviamente me toca a quién. ¿A mi esposo? ¿Ah? Es que cuando yo me enfado digo, es que si no fuese por Jaime, ¿eh? Y le doy la culpa al otro. Nos gusta culpar a los demás, ¿a que sí? Lo tenemos bien aprendido. Siempre es la culpa del otro, el ambiente de mi corazón. Y Dios dice, estas cosas son tu responsabilidad. Trabájalas, son tu responsabilidad. Por tanto, donde nos toca decidir a nosotros, no hagamos el juego de culpar a los demás. Tenemos que tomar el tiempo de corregir el ambiente dentro de nosotros y tener un ambiente dentro de nosotros que de verdad valga la pena. Porque el ambiente dentro de nosotros somos realmente donde vivimos, ¿eh? Lo que nos decimos a nosotros mismos, qué es lo que creemos, cómo Dios nos puede ayudar en la vida interior. Porque Dios dice, si tienes la vida interior tuya como debe ser, hay unos regalos increíbles de parte de Dios. Unos regalos que son los 9 frutos del Espíritu Santo, mínimamente. Luego hay más, pero por lo menos esos.
Y si tu vida interior es como debería ser, estás creyendo lo que la Biblia dice, vas a tener esos regalos del Señor. Vale, luego, te preguntas, ¿cuánta autoridad tengo en esta decisión? ¿Cuál es mi decisión en este momento? En el momento de enfadarte, pregúntate esta pregunta que Dios le hizo a Caín. ¿Por qué te has enfadado? Bueno, ¿cuál es mi decisión? Caín estaba tratando de tomar la decisión que realmente le tocaba a Dios. Dios había dicho que tenían que ofrecer. Y él dice, bueno, no, lo quiero hacer yo. Si esa autoridad es mía, la responsabilidad de tomar la decisión también es mía. Jóvenes, otra vez, no dejéis que otros impongan su decisión sobre ti. Decide lo que te toca a ti. Reflexiona y decide bien. Reflexiona y decide bien. Otra vez, ¿quién manda en ti? Pues manda bien. Eres tú que decide dentro de ti. Nadie puede decidir por ti. Ahora, decidir juntamente con otros, estos son de situaciones donde la Biblia dice, oye, en el matrimonio hay cosas que tenéis que decidir los dos. No trates de imponer lo que tú quieres, trata de respetar el punto de vista de los dos. En la familia a veces tomamos las decisiones juntos y es importante aprender a hacerlo bien. Esta es una manera que a lo mejor te puede ayudar de pensar, porque algunos cuando hemos crecido no hemos aprendido a hablar las cosas bien. Tratamos de imponer, enseguida nos enfadamos y tratamos de hacer que el otro piense como nosotros. Tienes que explicar lo que tú sientes, lo que tú ves, pero luego tenemos que aprender a escuchar. Cuando la otra persona dice algo que es distinto a lo que tú piensas, hay que aprender a escuchar. Yo me asombré que hay muchísimos versículos en la Biblia en cuanto a escuchar. Y los tengo que repasar mucho, porque a mí siempre me interrumpo a Jaime y quiero que entienda mi punto de vista. Pero escuchar es muy importante. Dios nos ha dado una boca y ¿cuántos? Doble. Así que a ver si aprendemos, por lo menos el ejemplo que Dios nos ha dado. Aprender a escuchar. Ahora, el tercero es lo más difícil. El tercero es enterrar. Es enterrar. Porque es que yo no puedo insistir en mi punto de vista en un matrimonio, somos dos. Y tenemos que enterrar nuestro punto de vista y decidir qué es lo que nos va mejor a los dos. No es lo que me va mejor a mí, ni lo que me va mejor a él, es lo que nos va mejor a los dos. Y entonces estamos preparados a evaluar, bueno, podríamos hacer esas distintas posibilidades y elegimos una, la probamos. Si luego no resulta que no resuelve el problema, nos enfadamos por lo mismo la próxima vez, pues otra vez. El explicar, escuchar, enterrar, elegir una otra solución, si resuelve el problema, pues ya está, en el futuro ya lo tenemos resuelto. Y luego, pues, elegir y lo tenemos resuelto. Si no, vamos a tener que otra vez empezar por hablarlo, escuchar. El segundo y el tercero para mí son los más difíciles, el saber escuchar a la otra persona. En la iglesia, el saber escucharnos los dos, los tres, los 20, los 30. Realmente escuchar para entender. No quiere decir que estemos de acuerdo, nosotros tenemos otro punto de vista, pero por lo menos escuchar para entenderlo, para mostrar respeto. Y luego pues enterrar, ¿vale? Yo no tengo que ganar. Vamos a ver qué es mejor para los dos, Luego, cuando me someto a la autoridad de otros, tenemos que aprender a someternos. A someternos porque Dios ha delegado autoridades. Ha delegado autoridad al gobierno, a los padres, a los esposos, a miembros de la iglesia y a líderes de la iglesia. Leed el versículo conmigo. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. La palabra dirigen no dice trabajan, no dicen, bueno, seguir a los que trabajan en la iglesia, dicen dirigen. Por tanto, Dios da responsabilidades en la iglesia, a los líderes, a dirigir. Pero también hay momentos donde, si la palabra de Dios lo dice, eso es automático, eso manda por encima de todo, ¿verdad? Aunque un líder dice, no, la Biblia no es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. No. La Biblia es la palabra de Dios. Vale, eso por encima de todo. Pero hay veces que los líderes deciden y otras veces que los miembros deciden y tiene que estar claro qué es lo que decide cada uno. Ahora, dices, ¿cómo intentan imponer la autoridad, es cómo tratan otros de empujarnos a hacer lo que ellos quieren sin decidir nosotros. Bueno, a veces con su enfado, ¿eh? A veces una madre dice, haz lo que papá quiere porque si no se enfada. No es buena razón de por qué debes aprender a hacer o no hacer algo. ¿Eh? No, porque entonces cuando el papá no está, ¿qué van a hacer? No saben actuar correctamente. Entonces, tratar de imponer por nuestro enfado y porque chillamos no es bueno, no es realmente enseñarles cómo deberían actuar cuando nosotros no estamos cerca. Y el enfado es importante para cada uno de nosotros, no tratar de imponer nuestra decisión a otro porque estamos enfadados. Luego está su desprecio. Esto especialmente jóvenes es muy importante para los de vuestra edad. Porque el desprecio, se ríen de ti y entonces tratan de controlarte y que tú decidas lo que ellos quieren porque se ríen de ti y porque te desprecian y dicen, verás, que es tonto que crees en Dios. ¿Eh? El desprecio también es otra manera que otros tratan de controlarte por lo que quieren que decidas para ellos. Luego hay los que con su manipulación. A veces, tengo dolor de cabeza, no puedo hablar de este tema. Y entonces no quieren hablar las cosas para resolverlos, ¿eh? O se ponen enfermos. Estaba dando este tema a una conferencia de mujeres y me dice una amiga mía, dice, ay Carolina, cuando mi marido y yo tenemos un enfado, es que él siempre se pone enfermo. El día siguiente estoy en el hospital con él. Y entonces, claro, siempre gana. Dice, oye, siempre gana, es que no hay manera. Bueno, es una manipulación que no es correcta. Por tanto, tenemos que decir, bueno, ¿cuál es mi decisión en este problema que tenemos? ¿Qué es lo que tengo que decidir yo? Y a veces, pues tienes que ceder, porque es lo mejor, pero es mejor decidirlo tú, ¿eh? Que estás decidiendo bien. Por tanto, es muy importante de preguntarte. La primera pregunta que tiene que ver con la CAI, que es que, ¿cuál es mi decisión? ¿Qué es lo que me toca a mí decidir y decidir bien? Porque otra vez, lo que crees, lo que tus emociones, tu voluntad, lo que decides y lo que haces es tu responsabilidad. Nadie puede entrar en tu corazón y decidir por ti. Y si dejas que otro se imponga, igual lo estás decidiendo. Estás decidiéndolo. Entonces tienes que aprender a decidir lo que te toca a ti decidir. Ahora, quiero dar unos ejemplos. Entonces quiero que todos os pongáis de pie en un momento y voy a dar un ejemplo y luego tú me dices si lo puedo encontrar. Yo lo pensaba que lo tenía aquí. Y a ver si me lo encuentro. Sí. Ahora, primero esto. Dios nos da millones de decisiones que son nuestras. Pero millones de decisiones que haz lo que tú quieras, decidirlo tú. Pero hay instrucciones en la palabra de Dios que dice que ya está decidido. Esto es lo que quiero para ti. Por ejemplo, en el matrimonio Dios dice respeto y amor. No debemos actuar fuera de esos límites, respeto y amor. Siempre, aun cuando estamos enfadados, respeto y amor. ¿Eh? Dice que tenemos que enseñar a los jóvenes. Dice a los jóvenes que tienen que obedecer lo que la Biblia dice en cuanto a la juventud. Que nadie te desprecie por tu juventud. Puedes estar siguiendo al Señor de todo corazón, aunque siendo jóvenes. ¿Eh? Es importante. Hay millones de decisiones que son nuestras. Y otras Dios ya ha decidido. Vamos a tomar el ejemplo de Caín y tú dime bien fuerte si es decisión. ¿De quién es la decisión que yo menciono, ¿vale? ¿Qué ofrenda debía darse? ¿Quién?
Dios.
Dios ya lo había decidido. ¿Qué ofrenda debería dar Abel? ¿Qué ofrenda daba Abel?
Abel.
¿Cuál daba Caín? Caín. Caín, si Caín daba su ofrenda con buena gana.
No.
Si Caín daba, ¿quién? ¿Quién? Si Caín daba su propia ofrenda de buena gana o de mala gana. Caín decide. Si obedeces de buena gana o mala gana.
El planteamiento
tienes que decirme quién, qué persona debería tomar esta decisión. ¿Ya? Perdón, que no lo expliqué bien, ¿eh? Por tanto, otra vez, si Caín da la ofrenda, su propia ofrenda, de buena o mala gana, ¿quién?
Caín,
claro, ¿eh? Vale. Si iban juntos al campo, ¿quién? Los dos, tienen que hacer los dos juntos, ¿eh? Vale. Si Dios iba a aceptar sus sacrificios,
Dios,
¿eh? Ah, si Caín trata de imponerle a Dios su decisión, si Dios deja que se le imponga, Dios, ¿eh? Entonces tenemos que darnos cuenta de quién es la decisión, porque nos aclara mucho cuando estamos enfadados hacernos esta pregunta. Oye, ¿a quién toca? ¿Le toca a mi marido? ¿Le toca a mis hijos? ¿Le toca a mí? ¿Eh? Vale. ¿Cómo va a reaccionar Caín cuando Dios no acepta su ofrenda? ¿Cómo va a reaccionar Caín cuando Dios... ¿Caín? ¿Claro? Su reacción es su responsabilidad. Si Caín le pregunta a Dios por qué no aceptó su ofrenda, Caín, porque él podría haberle... Ya, la contestación es de Dios, pero Caín podría haber ido a Dios y decirle por qué no has aceptado mi ofrenda y saber por qué, pero eligió no, eligió ponerse rebelde, seguir rebelde. Si Caín le iba a hacer daño a Abel,
Caín,
¿eh? Si Caín se arrepiente de su pecado,
Caín.
¿Eh? ¿Cuál iba a ser la disciplina de Caín?
Dios.
¿Eh? Si Caín se arrepiente o no, después de la disciplina. Es decir, hay muchas preguntas que nos podemos hacer que nos aclaran enseguida, bueno, ¿cuál es mi decisión aquí? Dios ya me ha dado una orden, pues lo que me toca a mí es someterme. Si me toca a mí la decisión, entonces decide lo mejor que puedas. ¿Eh? Ahora, os voy a dar ejemplos y lo que quiero que hagáis es lo siguiente. Si te toca a ti la decisión con el ejemplo que doy, hacéis así, ¿eh? Me toca a mí, ¿vale? Luego, si toca juntos, coge la mano de alguien que esté cerquita, ¿eh? Lo coge la mano de, porque es una decisión que hay que aprender a hacer juntos, ¿eh? Luego, si le toca a otro, nos sometemos, ¿eh? Si te doy un ejemplo que yo me tengo que someter. Y luego, si otro trata de imponerme, hago así, ¿vale? Hacer los gestos conmigo. Si me toca a mí, así. Si le toco juntos con otros, con la mano de alguien, ¿eh? Luego, si le toca a otro, no, esto no vale, ¿eh? Hacerlo bien, ¿eh? Me someto, vale, bien, vale, vamos a ensayar eso, ¿eh? Me someto, vale, vale. Y luego, si otro trata de imponerme la decisión, jóvenes especialmente, no, lo decido yo, ¿eh? Vale, ponemos de pie y a ver si lo enseñamos. Yo te voy a dar el ejemplo y tú hazme el gesto para que veamos si me toca a mí, si le toca, nos tocan juntos, si le toca a otro y si otro trata de imponerlo, hacemos así, ¿vale? Te voy a dar el ejemplo. Si voy a vivir yo amargado.
Sí.
Yo. Sí, amargado. Tú, Jaime, tú. Joyce no. No hagas así, no le toques a ella. El límite de velocidad en la carretera. El límite. No sé si yo lo voy a obedecer. El límite. Si mi hijo mayor me llama por teléfono tanto como yo quiero. Es decisión suya lo que cuando te va a llamar. ¿Eh? Ahora, mi reacción a cuando me llama o no mi hijo.
Mía.
¿Eh? Eso resuelve mucho. Estaba hablando con Ancho, es que me enfado mucho cuando. Pero espérate, esa no es tu decisión. ¿Quieres hablarle? Pues coge el teléfono y llámale. Toma tus propias decisiones, pero no trates de imponer a otro lo que le toca a él decidir. Si voy a reaccionar con enfado cuando me provocan, ¿qué voy a hacer para motivar a mi hijo a estudiar? Te toca a ti, ¿eh? Si el hijo va a estudiar o no. Ahora, claro, a mí me toca motivar, a él le toca decidir si va a estudiar o no. por su rabieta trata de imponerme su decisión. ¿Eh? ¡Ojo! ¿Cómo educar a mis hijos? ¿Cómo educar a mis hijos? No, no, no. ¿Cómo educar a mis hijos? No. ¿Es juntos? No, no, no. Otra, si voy a aceptar el gozo que Dios me ofrece, si voy a aceptar eso, bien, ¿cómo voy a vivir en una situación difícil?
Yo.
La situación puede ser la que sea, pero es mi decisión. ¿El trabajo que debo hacer en mi empleo? No, el trabajo que tengo que hacer en mi empleo. Ay, no lo hacéis demasiado bien, ¿eh? A ver, wow. Bien. Vale. El jefe es el que lo trabaja. Si mi jefe me pide algo que es claramente pecado. Muy bien. Si hago el trabajo bien o mal. Si tengo una buena amistad con otra persona. Leer la Biblia y orar. Sí, debo. Lo tenéis mal esto, ¿eh? Este gesto lo tenéis muy mal. A ver, si debo leer la Biblia y orar. Intenta imponerme silencio por su pecado. Muy bien. ¿Cómo hay que pedir perdón de pecados? ¿Cómo hay que pedir perdón por pecados? Dios ya lo decidió. Si voy a arrepentirme y pedir perdón. Si yo voy a arrepentirme y pedir eso. Alguien con ira intenta imponerme el actuar mal. Muy bien. De pedir ayuda cuando lo necesite. ¿No? Tenemos que aprender a pedir ayuda. Si voy a perdonar al que me ha causado dolor. El restablecer la relación con el que me ha dolido. El restablecer una relación. A ver, cógeme la... Eso, Jaime, tienes que pensarlo, ¿eh? Vais mejor cada vez, ¿eh? Cuando el que me ha hecho mal insiste en tener una amistad conmigo otra vez, pero no se ha arrepentido. No tiene que imponerse. El perfeccionista quiere imponerme su manera de ser. Eso te lo he dejado fácil, ¿eh? Si voy a perdonar, te toca a ti. Mi compañero de trabajo me critica a mí, jefe. Voy a hablar con mi jefe. Mi compañero de trabajo me critica, gracias. Voy a hablar con mi jefe. Yo, me toca a mí si voy a hablar con mi jefe o no. Decidir si la palabra de Dios es la palabra, digo, si la Biblia es la palabra de Dios. Decidir. Dios ya lo dice. Lo que me toca a mí son es someterme. ¿Cómo ser salvos? Uno dice que ha tenido una visión, así que tengo que obedecerle. Muy bien. Tomar una decisión importante en la iglesia. A ti no. Es conjunto, voy a escoger la mano de toda la fila. Bien. Vale. Vale, podéis sentaros. ¿Cogéis la idea? Cuando nos enteramos... De verdad nos hace mucho bien de parar y pensar de quién es esta decisión. Perfecto. Es importante con jóvenes de esta edad, padres, dejar bien claro cuando es su decisión, ir delegando decisiones para que lo vayan practicando bien. Y luego, ¿cuál es tu decisión? Déjalo bien claro, ¿eh? ¿Cuál es tu decisión y cuál es tu decisión? Bien, perfecto. Vamos a hablar de la bomba, Moisés, porque es lo que normalmente pensamos, la bomba tiene problemas con el enfado. No pensamos que el Caín y el Jonás tienen problemas con el enfado. Esto es muy obvio. Además, la bomba siempre sabe bien fácilmente cuando está enfadado, pero tiene que aprender a controlarlo. Ahora, lo vemos con Moisés cuando mata al egipcio. Cuando se enfadó porque el egipcio estaba maltratando al hebreo, entonces va, mira a todas direcciones y dice, bueno, nadie me ve, lo mato. Pero alguien le vio porque el día siguiente ya sabían que lo había matado. Entonces mata al egipcio. Luego vemos cuando eso que está haciendo aquí Moisés, rompe las tablas. La persona que hace daño a personas y hace daño a cosas. Rompe platos, coge la sartén y hace en la cocina, hace daño a cosas. Y luego también hace un gesto de mucho enfado, pegando la roca cuando Dios le había dicho que nada más la toque, para que era obvio que Dios iba a dar el agua. Entonces, es una persona que en su acto hace daño a personas y hace daño a cosas. ¿Cómo expresa su enfado la bomba? Porque tenemos que aprender el versículo, a ver si lo decimos sin mirar, a ver si cierro los ojos y lo decís conmigo. Airaos, pero no pequéis, no ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque hay cuatro pasos. Es reconocerlo, es el primer paso. Por tanto, cuanto antes te das cuenta que estás enfadado, te frenas para no pecar. Por tanto, miremos a ver cómo reacciona Moisés para que aprendamos llevarlo mejor en nuestra reacción. Moisés reacciona demasiado fuerte. ¿Era correcto el enfadarse cuando se estaba haciendo daño al egipcio, al hebreo? ¿Era correcto ese enfado? Sí. ¿Cuál era el problema? La reacción. Porque la reacción fue demasiado allá, no tenía autoridad de matar al egipcio. Entonces, por eso tuvo que salir corriendo, porque luego las autoridades iban a por él. Entonces, es demasiado fuerte y tiene que refrenar un poco para no reaccionar demasiado fuerte. Tiene problemas de comunicación. La Biblia dice que el día siguiente él fue al pueblo y dice, yo soy vuestro líder para salir de Egipto. Y ellos dicen, ¿qué dices? Mira lo que has hecho ayer, a ver si nos vas a matar nosotros. Es decir, la comunicación no es buena. ¿Por qué? Porque se pasa. Habla con ira y entonces tiene problemas de comunicación, pero también no se le entiende bien. Ellos dijeron, ¿cómo que me dices? ¿Cómo dices que vas a ser nuestro líder? Porque no se le entiende bien, hay problemas de comunicación. Cuando tú gritas a tus hijos para que aprendan algo, pues entonces hay tanto problema en la manera que estás hablando que no oyen lo que estás diciendo. Y entonces causa más soledad. Moisés se crió en el palacio porque la hija del faraón le cogió, le llevó al palacio, y a lo mejor allí él se sentía muy distinto, ¿no? Como nosotros nos sentimos a veces, o los pobres, vosotros os sentís en el colegio. Sois el único creyente evangélico y entonces se ríen de ti y te sientes solo. Pero él a lo mejor le decían, hebreo, ven, ayuda, va. Y siempre le hacían así bromas con quién era, ¿no? Yo viví eso de la niñez, porque era evangélica y en Argentina, pues en ese momento era la manera que me trataba. Pero se sentía a lo mejor solo, pero lo que hace es, ahora tiene que marchar y estar bien solo en el desierto. ¿Cuántos años?
40.
40 años. Espero que Dios a nosotros no nos dé 40 años de desierto, ¿eh? Porque sí que sería difícil. Pero te sientes más solo. ¿Por qué? Cuando tú actúas con ira tan fuerte, la gente se te aísla. Tus hijos se te aíslan. No quieren que le hagas daño. No te gusta escuchar palabras de ira, ¿eh? Entonces se te aísla y te vas a encontrar sintiéndote aún más solo. Agrava el problema. ¿Por qué? Porque no solo el problema había de la esclavitud en Egipto, es decir, era verdad que debería enfadarse, pero lo que pasa es que su reacción causó problema número dos. Ahora no solo tenía el problema de la esclavitud, también tenía el problema de que iban a por él y tenía que huir. Luego, cuando rompe las tablas, le faltó respeto a Dios. Y entonces ahora, como todo el mundo estaba pensando de que Moisés estaba enfadado, no aprendieron la lección de no tener ídolos. Y entonces, un problema, y ahora tienes dos problemas. Porque tu reacción causa, el problema en sí causa otro problema. Hace daño a propiedad ajena. Los 10 mandamientos eran propiedad de Moisés. Había escrito Dios con su mano los 10 mandamientos. Y él, al romperlos, mostró una falta de respeto hacia Dios. La ira produce ira. Porque cuando él se enfada, los demás, al escucharte, lo normal es que te enfadas, ¿eh? Luego veremos un versículo que tiene que ver con esto. Pero es que cuando tú te enfadas, lo normal es que la otra persona se enfada también contigo. Es decir, es una reacción normal del ser humano, ¿eh? Y entonces dice, cuando el pueblo de Israel estaba enfadado, murmurando, hicieron que Moisés, provocaron a Moisés a enfadarse. Bueno, entonces realmente es un círculo vicioso. Y Dios no te da permiso de poner a otra persona en la situación de ser tentado por Satanás. Ahora, la Biblia dice que Moisés era manso y misericordioso, no es que se enfadaba tanto. Y a lo mejor él pensaba, hombre, yo no me enfado tanto como el pueblo murmura todos los días, se queja todos los días, me dan lata mis hijos todos los días, y yo una vez al año me enfado, qué mal, qué, mira. Pero Dios no lo veía así. Dios dijo, no, no debes, aunque eres manso y misericordioso, tienes que aprender a controlar tu ira. Porque Moisés la acumulaba y formaba una bomba dentro de sí, luego explotaba. Y deberíamos aprender a trabajar las frustraciones poco a poco para no luego explotar y hacer daños. Es que realmente no te conoces bien a ti mismo. Tú te dices, es que yo soy un gatito, pero en realidad eres un león, ¿eh? Porque de verdad la Biblia dice que Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Pero cuando Dios le llamó, ¿qué es lo que decía? ¡Ay, Señor, yo no sé hablar! Es que no se conocía a sí mismo. No se conocía, no sabía, no se quería dar cuenta que la reacción suya era demasiado fuerte y estaba haciendo más daño que bien. No se conoce a sí mismo. Si tú eres un Moisés, para y piensa, porque puedes estar haciendo daño a tu esposo, tu esposa, o tus hijos, o la iglesia, ¿eh? Conócete bien a ti mismo, sé honesto contigo mismo, dite la verdad, y entonces sabes mejor cómo reaccionar. Tiene poca paciencia con los fallos de otros. El pueblo fallaba y fallaba y fallaba, pero el que le falló más que nadie, ¿quién era? Sí, esto sí, ¿verdad? Pero de otra persona, ¿quién es el que más le falló? Piensa. Cuando bajó con las tablas, ¿quién le falló? Aarón, su hermano. Él pensaba que su hermano tenía que haberle ayudado y le falló. Ayudó al pueblo a traer todo el oro y hacer un becerro de oro, un ídolo. Y le falló. Entonces, claro, a lo mejor tú tienes unas exigencias para ti mismo muy altas. Te exiges a ti mismo mucho trabajo, mucha entrega, mucho compromiso con el Señor y en la iglesia. Y luego con los demás, bueno, murmurando, quejando, siempre todo dando más lata, entonces explotas, llega el momento que explotas. Cuidado, Dios quiere usar a ti en la vida de otros, y cuando explotas haces más daño que bien, ¿eh? Ahora, por tanto, reacciona demasiado fuerte. Si eres un Moisés, escúchate y acepta que a ver cómo eres como Moisés o no. Problemas de comunicación, no se le entiende, causa más soledad, agrava el problema, hace daño a propiedad ajena, su ira produce ira en la otra persona, puede ser una persona mansa y misericordiosa, no se conoce bien a sí mismo y tiene poca paciencia con los fallos de otros. Pues reconócelo y di la verdad a ti mismo, ¿eh? Ahora, ¿cómo suele pecar la bomba? Porque el versículo dice, airaos, pero no pequéis, ¿eh? Entonces tenemos que frenar antes de pecar, porque si pecamos, el Espíritu Santo dentro de nosotros se entristece y no nos puede ayudar a actuar bien. Entonces, frenar. Tenemos que mirar la Biblia para ver qué dice la Biblia de lo que debo hacer o no debo hacer, porque si no, voy a dar mi propia opinión y pensar que lo que yo hago está bien. Entonces tengo que mirar a ver lo que la Biblia me dice en distintos temas, ¿eh? El versículo dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio la que sosiega. Tienes que hablarte por dentro y decir, anda, cálmate, Carolina, anda, cálmate, cálmate, cálmate. No digas nada de momento, cálmate. Porque si das rienda suelta a todo lo que sientes, vas a hacer daño posiblemente a la persona. No estás hablando para ayudar a la otra persona a resolver el problema, ¿eh? Dos, dijeron sus palabras, no voy a leer el versículo entero por falta de tiempo, pero si queréis las notas, tienen todo el versículo y las referencias que puedes verlas. Bueno, es ligero para ti el hablar, porque si te vienen cosas solamente y pa, pero es la persona que te escucha, parece que son como piedras, son como estar apedreado por otra persona. Entonces, es muy difícil escuchar la ira de otra persona que está muy enfadada. Y duele, duele muchísimo, ¿eh? Duele muchísimo. Y es como estar apedreada al escuchar. Habla precipitadamente. Dice Moisés que en las aguas de Meriba, cuando él pegó la roca, el pueblo le incitó y él habló precipitadamente. ¿Eh? Es que yo tengo que resolver esto del agua. No, él no tenía que resolverlo, era Dios que tenía que resolverlo. Pero habló precipitadamente, ojo, calla, y Dios puede ayudarte. La palabra hiriente hace subir la ira. ¿Qué pasa? La ira produce... La ira produce mucho amor, ¿sí? La ira produce ira, ¿eh? Entonces tenemos que tener cuidado, no tenemos permiso de parte de Dios de poner a otra persona en situación de tentación. Promueve contiendas. Cuando yo me enfado y actúo como bomba, promueve la contienda, no la apacigua, ¿eh? Llevará la pena, añadirán nuevos males. ¿Cuántos están en la cárcel porque explotaron, hicieron muchísimo daño, se pasaron y le lleva más pena? Es decir, mucho más de lo que el enfado que tenían en ese momento. Intenta controlar por su enfado, ¿eh? Pensamos que el otro va a tener tanto miedo y entonces, bueno, no le gusta el conflicto y cede. No es buena manera de resolver un problema. Ahora, cuidado, porque Moisés reincidía, no es que se explotó una vez, pero con el egipcio, luego dice la Biblia que cuando fue a hablar con Faraón salió enfadadísimo, luego con este, distintas veces en su vida seguía reaccionando de la misma manera, y Dios dice, no, aprende, si eres Moisés aprende a hacerlo mejor, para que no reincidas. Por tanto, vamos a tener que hacer como cuando estamos aprendiendo a conducir. ¿Nos cuesta cuando estamos aprendiendo a conducir? Nos cuesta mucho. Vale. Nos va a costar mucho cambiar la manera de reaccionar. ¿Pero de quién es la responsabilidad? Tuya. De cambiar la manera de reaccionar cuando estás enfadado. Bien. Por tanto, tenemos que insistir para cambiar. No respeta la autoridad. No respetó a las leyes de Egipto. No respetó a lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Es decir, estás reaccionando y no respetas si es tu decisión o es la decisión de otro, o por lo menos pedir que se acepte, y en vez, entonces no respeta la autoridad. Castiga, no disciplina. Hay una gran diferencia entre el castigo y la disciplina. Padres, especialmente, escuchad con mucho cuidado. La disciplina hace lo que haga falta para que la persona aprenda, para que la próxima vez, en el futuro, se haga bien. El castigo mira para atrás y dice, este me ha hecho tanto daño, yo le voy a hacer igual el daño. A mí me ha hecho mucho daño, pues igual le voy a hacer daño. ¿Eh? Con palabras o con lo que sea, o con puños. Es decir, es hacer que la otra persona tenga el mismo dolor que has sentido tú. El castigo
como padres, no, mira para adentro y haz lo que haga falta para que la persona aprenda, que los hijos aprendan. Hay una gran diferencia entre el castigo y la disciplina. Dios, si somos sus hijos, no nos castiga, nos disciplina. Nos hace a pensar y ver cómo podemos en el futuro actuar correctamente. Y tenemos la ayuda. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando vino y vio el becerro? Dice, coge el ídolo, lo hacemos polvo, lo metemos en el agua y que toda la gente lo beba. Aprendieron mucho, ¿a que sí? No aprendieron nada, se pasó un montón. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, es que no aprendieron nada, solo aprendieron que Moisés estaba enfadado. Es lo único que aprendieron. Porque luego dice, uy, hicieron esto y esto y esto porque Moisés estaba enfadado. Oye, ojo, el que estés enfadado no le enseña nada. Cuando tú no estás, lo van a hacer de otra forma. No estás enseñando, no estás disciplinando, pero estás castigando. Por tanto, la rienda suelta toda su ira, exigieron sus palabras, habla precipitadamente, la palabra hiriente hace subir la ira en los demás, promueve contiendas, añade nuevos males, intenta imponer su decisión en vez de hacer que decida el bien, reincide en su ira, no respeta la autoridad y castiga, no disciplina. ¿Te parece que es una buena manera de reaccionar? ¿La bomba? Si eres bomba, trata de ser honesto contigo mismo. Tú te sientes mejor cuando explotas, pero los que te rodean se sienten fatal. Lo repito, tú te sientes mejor cuando explotas, pero la gente que te rodea se siente fatal. ¿Eh? Y no tienes permiso de hacerlo. Ahora, por tanto, redúcelo. ¿Cómo lo podemos reducir? Este consejo es importante para que nos demos cuenta, nos ayuda a frenar. Oye, si yo actúo con ira, solo con ira, sin pensarlo y ver qué es lo que Dios me pide en esta situación, no voy a obrar la justicia de Dios. A ver si lo podéis decir sin mirar. La ira de Dios no obra la justicia. Digo, perdón. La ira. ¡Ah! ¡Yeah! Algunos me seguisteis. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por tanto, tengo que parar y decir, ¿qué pide Dios de mí en esta situación? Si es mi decisión, decido lo mejor que puedo. Pero si Dios ya me ha dado instrucciones, tengo que obedecer. Por tanto, tengo que ver qué es lo que estoy pensando. ¿Cuál era la pregunta que Dios le hizo a Caín? ¿Cuál era la pregunta que le hizo?
¿Dónde está tu
hermano? Después, antes de esa. Te dije, cuando estamos enfadados, la primera pregunta que tenemos que preguntarnos es ¿por qué? ¿Por qué estoy enfadado? Porque antes de reaccionar, oye, ojo, tienes razón al enfadarte. Es saber de quién es la decisión. ¿Eh? Entonces, pensar. Hay cuatro ruedas. Cuando un pinchazo en una rueda, ¿qué haces? Aparcas con las otras tres, ¿sí o no? Y arreglas la rueda que tiene pinchazo, ¿vale? Pues una de las ruedas es la mente. Pues piensa, no actúes antes de pensar. No hables antes de pensar, porque las emociones no piensan, las emociones reaccionan. ¿Eh? Entonces, usa la mente que Dios te ha dado. A ver, Dios, ¿qué es lo que debo hacer? Y no tiene que ser, puede ser poco tiempo o mucho tiempo, para hasta que tengas control y estás pensando con claridad. Por tanto, meditar. Es interesante que la Biblia dice que otro que tuvo problemas con el enfado era Nehemías. Y dice, Nehemías se enfadó mucho, pero meditó. Fue a dar un paseo por la noche en su caballo para ver cómo estaba todo y meditó, pensó antes de reaccionar. Entonces podemos orar, Señor, ayúdame, que es, pero medita. Y a veces tenemos que hablar con otra persona y ayúdame a rebajar ese enfado, es que estoy enfadadísimo, ayúdame a rebajarlo, pero meditar. Luego, controlar mi mente, meditar no es de una vez. A veces, cuando no estamos enfadados, el día siguiente, dos días después, podemos parar y decir, a ver, yo me enfadé, estaba muy enfadado, ¿qué es lo que me hizo enfadar? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy creyendo? ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿O es mi punto de vista nada más? ¿Estoy haciendo daño a los que me rodean? Este tendrás que hacerlo cuando estás calmado también, porque si no vas a reaccionar de la misma manera luego. Vas a reincidir como Moisés y vas a hacer daño a los que te rodean y Dios no te da permiso de hacer daño. Por tanto, es como tener una bomba atada a tu pierna, pues ten cuidado de meditar y limpiar esos pensamientos tóxicos cuando estás calmado o calmada para que puedas realmente reaccionar correctamente. Una vez me di cuenta que yo estaba muy enfadada, anda, corren los hijos, porque estaba enfadada con ellos porque no corrían para ir al colegio. Y luego entonces me di cuenta, yo estoy enfadada con mí misma. Porque yo no me levanté a tiempo para poder tener tiempo y entonces estaba haciendo que ellos sufran porque yo no me había levantado suficientemente pronto. Y tenía que entonces preparar la noche anterior, levantarme más pronto para poder ir al colegio con más tranquilidad. Ahora, hay que también meditar las cosas cuando estás tranquilo para ver qué es lo que tengo que cambiar en mi manera de pensar. ¿Qué es lo que a lo mejor estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi comportamiento? O por lo menos en mi manera de pensar. Controlar mi cuerpo. Te di el ejemplo de una señora que dijo, me metí al baño y me metí una toalla en la boca para no decir nada. ¿Por qué? Porque a veces deberías callar. La Biblia dice que hay que meditar y callar. Es decir, hay momentos cuando no es el momento de decir lo que estás pensando. Límpialo tú. Ocúpate tú de lo que estás pensando, pero no lo compartas porque no vale la pena. Además, puede hacer daño. Y tenemos que ponernos cremallera en la boca. No hablar hasta tener control y a ver si lo que estás pensando es correcto, si lo que vas a decir es nada más expresar tu ira o si estás haciendo bien a la otra persona. Dios no nos da permiso para hacer mal a los demás. Dios nos da permiso de hacer bien a los demás. Controlar mis emociones, decirme, rebaja, anda, ten control, rebaja, no seas tan enfadado. Tú por dentro puedes hablar contigo mismo, pero no a voz alta. O si no, mete al baño y habla contigo en el espejo. Rebaja lo que estás sintiendo, para no hacer daño cuando hablas. Seguir enfadado es una decisión. Dios nos ha dado la alegría, viene y va. La tristeza viene y va, el enfado viene y va, pero si tú sigues enfadado mucho tiempo es que estás agarrado a ello. Déjalo, haz que rebaje, no sigas agarrándote al enfado. Las emociones vienen y van, y así Dios se lo ha hecho, que viene y van las emociones. Si te sigues enfadado, enfado va a volverse amargura y va haciendo otra bomba para que el día de mañana vas a explotar otra vez. Y vas a hacer daño a los que te rodean. Entonces, ojo, deja, suelta, dice, Señor, por favor, vale, suelto mi enfado, te lo doy a ti, anda, y rebájalo. ¿Quién manda en ti? ¿Quién puede decidir por ti el rebajar el enfado? ¿A quién toca? ¿A otro? ¿A ti? Haz así, a mí, me toca a mí. Vale. Te toca a ti rebajarlo, pues manda bien. Nadie puede entrar dentro de ti, nadie puede entrar dentro de ti para decidir por ti. Tú decides lo que tienes que decidir por ti mismo. Lee las palabras conmigo que tienen que ver con esta manera de reaccionarlo. Cómo sacar la bomba y tirarla. Deja, léelo conmigo. Deja, abandona, detiene, quita. Reprime, aparta, desecha, sosiega la ira. Estos dos signos son muy importantes. Si eres Moisés, Jaime tendrá las notas, míralas, léelas, ponlo en el espejo de tu casa. Una amiga mía dice, puse los dos signos por toda mi casa hasta que vencí la reacción que tenía de Moisés, de reaccionar mal cuando estaba enfadada. Porque yo estaba muy enfadada y siempre estaba enfadada y entonces no valía la pena la vida interior que yo llevaba. Dios quiere darme el querer como el hacer de su voluntad. Esto es un regalo increíble. Es un regalo increíble. Si estás enfadado, no tienes nada de ganas de obedecer lo que Dios dice, dices, Señor, Dios, por favor, dame el querer. Es que no quiero perdonar a mi marido, no quiero perdonar a mis amigos, es que no quiero, es que me molesto mucho. Pues pídeselo al Señor. es que tenemos un regalo increíble nosotros, que creemos en Dios. Dios puede ayudarme en mi vida interior como nadie más. Ahora, es una manera que para mí es muy interesante pensar el tiempo muerto. Si tú estás muy enfadado y estáis enfadado y hablando así, y suena el teléfono. Y, ah, Jaime, ¿cómo estás? Mira, ya, el domingo ya, bien. ¿A qué te controlas? ¿Por qué? Porque te importa. Lo que te importa que es lo que Jaime piensa de ti. Pues entonces debe importarnos más nuestros esposos o nuestros hijos. Deben darle más importancia. No es poca cosa chillarle a los que más queremos. ¿Eh? Y si puedes darte tiempo muerto con Jaime, puedes darte tiempo muerto con los de tu familia o los de tu empleo. El tiempo muerto te puede ayudar. Date tiempo muerto cuando estás a punto de explotar. Ahora, luego tienes que rectificar. Si has hecho en el pasado y has apedreado con tus palabras a otro, debes pedir perdón. Por tanto, léelo conmigo. Mi mente, yo voy a decir la primera parte, di tú la respuesta. En mi mente debo, en mis emociones, en mi voluntad, en mi cuerpo, en mi vida espiritual. Si pienso que Dios me ha dado una orden, ceder a lo que Él me dice. Mi comportamiento, mi vida social, muy bien. A eso podemos rebajar. Otra vez, dilo conmigo, las cuatro áreas que Dios me hace responsable. Mi mente, mis emociones, mi voluntad y mi cuerpo. Dale. Por tanto, un momento vamos a mirar cómo ayudó Dios a Moisés. No le dice, estás enfadado, como lo hizo con Caín, porque Moisés sabe que está enfadado, lo siente mucho, lo siente muy fuerte. Entonces no es el momento, estás enfadado, no es el momento. No le quita las consecuencias, no dice aquí no pasa nada, no le quita las consecuencias, había disciplina para Moisés. Luego, si le da tiempo para calmarse, le da tiempo y espacio. Le mandó al desierto 40 años para que aprendiese a reaccionar mejor, y no lo aprendió. A lo mejor Dios te ha dado tiempo para aprender una mejor reacción a tu enfado, y no has tomado el tiempo de aprenderlo. Os digo, si tú rompes esas cadenas, esa manera de actuar, tus hijos no tendrán que hacerlo. Si tú no rompes esas cadenas de reaccionar mal, tus hijos tendrán que trabajarlo el día de mañana y les estás haciendo mucho daño. Muchísimo daño, porque ellos harán daño a su familia, igual que tú estás haciendo daño a tu familia. Por tanto, no es poca cosa. Date tiempo y espacio antes de reaccionar. Sí le habla del problema de antemano. Es interesante que con Caín habló también antemano, no reacciones mal, arrepiéntete, pero él siguió, salió y mató a su hermano. Con Moisés, cuando estaba todavía arriba en el monte con Dios, Dios le dice, mira, ¿sabes? El pueblo está pecando, se han hecho esto, piénsatelo, creo que necesitan ser castigados, necesitan ser disciplinados, lo habló con él de antemano. Pues a lo mejor si tienes un marido que explota, pues entonces ven y le dice, mira, cariño, el martes los niños van a traer las notas del colegio. Creo que serán menos de lo que a ti te gustaría. Vamos a ver, hablemos de qué vamos a hacer si las notas no son tan buenas como las que nos gustaría que hubiese. Hablarlo de antemano ayuda a la persona a controlarse más en el momento que toca. ¿Me seguís? Entonces, si es un Moisés, trata de ver qué problemas puede haber en el futuro y habla de antemano para que eso le ayude a reaccionar bien. Lo que pasa es que Moisés no escuchó. Bajó y ¡boom! Castigó en vez de enseñar lo que necesitaban aprender. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos aprender nosotros para ayudar a la persona que explota? Lee el versículo conmigo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si tú contestas con ira, la bomba se hace más grande. Y entonces es ¡buh! Y hace que sea peor. Pones más pólvora al fuego. Entonces es importante que nos demos cuenta que la manera de ayudarle es, si dices, ¿qué? Los hijos, estoy enfadadísimo con él. ¿Estás con esto? Usas una palabra menos fuerte. Ah, es que estás molesto por esto. Usa una palabra menos fuerte para ayudarle a ir rebajando. ¿Eh? Ahora, esto es importante si tienes un Moisés en tu casa. Hay un versículo que dice que la persona no hace caso a la injuria. No hace caso. Tienes que aprender a hacerte el pato. ¿Qué hace el pato cuando llueve? Llueve y deja resbalar el agua, ¿sí o no? Deja resbalar el agua, porque si se empapa con el agua se hunde. No sigue nadando, pero no deja que vaya por dentro lo que está la lluvia. Ah, la discreción del hombre le hace lento para la ira. Su gloria es pasar por alto una ofensa. No te tragues el veneno. La persona está enfadada y está exagerando y está dando la leña para que tú cedas y hagas lo que esa persona quiere. Por tanto, no te tragues el veneno porque pueden decir de todo. Y si tú te tragas ese veneno, te estás haciendo daño a ti mismo. Estás haciendo que la ira produzca ira. Tienes que aprender a hacerte el pato, dejar que resbale. Es en ese momento, no es el momento de resolver ese problema, es el momento de ayudar a la persona a rebajar su enfado. Pero no creerte lo que está diciendo, porque a veces está pecando. No te lo creas. Deja que no ese veneno no entre en tu ser interior. No te creas lo que está diciendo. En ese momento rebaja. Luego puedes considerarlo. No te entrometas con el iracundo. Ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas su manera, tomes lazo para tu alma. No te entrometas, no es el momento de resolver el problema, es el momento de rebajar la ira. No es el momento de hablar del problema, porque no lo vais a resolver. Es el momento de ayudar a la otra persona a rebajarlo, para que luego, cuando hay calma, lo podáis resolver. No te entrometas con sus opiniones, porque va a salir a peor, la persona no está pensando, está reaccionando. Entonces, no te entrometas, no es el momento. Ahora, ojo, la siguiente parte del versículo, los niños no tienen manera de no acompañarse con un hombre de enojos. Tienen que vivir contigo. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Aprenden tus maneras. Toman lazo para sus almas. Jaime y yo, te dije anoche que Jaime, padre de Jaime, era explosivo. Era muy, muy... era violento, era explosivo, era fatal vivir con él. ¿Y por qué tuvimos que luchar muchísimo, Jaime y yo, en cuanto a cómo actuar correctamente con la ira? Porque teníamos muy aprendido la manera de actuar, él del padre y yo de mi padre, incorrecta. Y nos hizo daño a la relación, seguro que a nuestros hijos, pero luchamos mucho para cambiarlo, pero mucho, mucho, mucho luchamos para que nuestros hijos no tuviesen que luego tenerlo copiado. Por tanto, aunque no lo hagas por ti, hazlo por tus hijos. Cambia tu manera de actuar, porque es lazo para el alma, es que pesa mucho dentro del alma de la persona. Es un peso emocional fuerte y Dios no nos ha hecho de llevar un peso emocional tan fuerte. Dios nos ha hecho para que nuestra carga sea ligera, porque Él está dentro de nosotros para ayudarnos. Entonces, es un lazo, no hagas que tus hijos lo aprendan. A veces lo que lo detiene solo está en tu mente. El necio promueve contiendas, más el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Oye, si tú te quedas calmado y no te enfadas de vuelta, entonces ayuda a la persona a calmarse y llega un momento cuando podéis hablar del problema. ¿Y todo está dónde? ¿Con quién estás trabajando? La mente para rebajar las emociones. Trabajas con la mente para trabajar las emociones, Y eso es lo que te ayuda a la otra persona a resolver, a rebajarlo. Ahora entramos en resolver el problema. ¿Por qué quiero resolver el problema? Para no darle lugar al diablo. Para que luego, la próxima vez que esto ocurra, no nos volvemos a enfadar por lo mismo. Y damos lugar al diablo en nuestra vida. Entonces tenemos que reflexionar y decir, vale, Dios, ¿qué estoy creyendo aquí? ¿Es correcto? ¿No es correcto lo que estoy creyendo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que estoy exigiendo de los demás? Pensarlo, para poder meditar y saber resolver el problema en lo mejor que pueda. Esta mañana Óscar estaba diciendo en el devocional, muy buen ejemplo, que un árbol es sano o no sano por sus raíces, ¿verdad? Que es, no se ven, las raíces no se ven. Pero, ¿son importantes las raíces, sí o no? Hombre, son mucho. Si hay agua, no hay agua. Si tienen nutrición o no nutrición, es muy importante la raíz. Ahora no se ve. Tu vida interior no se ve, pero es mucho más importante de lo que crees. Tu vida interior, dentro de ti, lo que estás hablando dentro de ti, lo que estás creyendo dentro de ti, eso es mucho más importante de lo que crees. Porque eso es la manera que luego actúas. Y Dios dice, cuando pecas, medita, pídeme perdón y rectifica. Y tenemos que prestar atención a las raíces, porque los frutos del Espíritu Santo vienen porque nuestra vida interior está en orden. Estamos creyendo lo que debemos creer y por tanto Dios nos da los regalos y los frutos del Espíritu Santo. Acuérdate que Moisés, cuando Dios le llamó, seguía dando excusas. ¿Por qué? No se conocía bien a sí mismo. Estaba dando más importancia a su propia opinión que a lo que Dios decía. Dios decía, yo quiero que vayas y libres al pueblo de Israel. Y él, ay, es que yo no puedo, es que necesito ayudarte, es que yo no soy. Y siempre excusas. ¿Qué estaba haciendo? Estaba dando más importancia a lo que él creía que a lo que Dios decía. Ahora, ¿qué pasó con el egipcio? Lo mismo. Dio más importancia a lo que hacía el egipcio que a lo que Dios le decía, si Dios le daba la autoridad de matarle o no, o si tenía autoridad de parte del gobierno de matar. Dio más importancia a sus propias emociones que a lo que Dios le había dicho. Ahora, ojo, nosotros hacemos lo mismo. Dios me dice, amor y respeto en el matrimonio, hijos, obedecer a vuestros padres, y en ese momento, te da igual. Mi opinión me importa más que lo que Dios me dice. ¿Qué pasó con las tablas? Dio más importancia a su enfado que a mostrar respeto a Dios. ¿Qué pasó con el agua? Dice, ¿por cuánto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel? No podrás entrar en la tierra prometida. Te he tratado de mostrar reaccionar mejor toda tu vida. Has insistido en seguir pecando cuando estás enfadado. Y por tanto, la disciplina es no pecar. Por tanto, para Dios no era poca cosa. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Por cuanto no creíste en mí para santificarme? Es que no me creyó, le dijo, toma la roca y dice, no, yo tengo ganas de pegarlo. Por tanto, no le creyó. Cuando tú no haces algo que Dios te dice que debes hacer, entonces realmente el problema está que no crees que eso es lo mejor. No crees que debes obedecerlo. No crees que cuando Dios dice amor y respeto en el matrimonio, tienes que obedecer. Santificarme, es otra palabra de mostrar respeto. Dios dice que quiere que seamos santos, que nos apartemos del pecado y actuemos de forma distinta porque somos especiales para Dios. Dios debería ser especial para nosotros. Él no tenía derecho de faltarle el respeto a Dios. No le mostró respeto a Dios. Y pegó a la roca y entonces el pueblo se dio cuenta que ellos estaban enfadados. Moisés estaba enfadado, no aprendieron nada. Por tanto, ojo, no estamos creyendo a Dios, trabajo de la mente, trabajo de la voluntad, no estamos mostrando respeto a Dios y obedeciéndole. Y Dios dice, no tienes derecho de actuar solo porque estás enfadado, de actuar como te da la gana. ¿Cuánta importancia tiene lo que nos ha hecho enfadar? ¿Con qué estamos trabajando? ¿Estamos hablando con nuestro cónyuge? ¿Estamos hablando con nuestros hijos? Debemos darle la importancia que merece. Entonces, nuestra vida está llena de actividades y responsabilidades. Quiero que pienses en ti, también los jóvenes, ¿Cuántas responsabilidades tienes? ¿Cuántas asignaturas que tienes que estar estudiando? ¿Cuántos trabajos? ¿Cuántas responsabilidades en la iglesia, en el hogar, en el matrimonio, con los amigos? Tenemos un montón de responsabilidades. Si no tenemos claras nuestras prioridades, vamos a entrar en conflicto. Vamos a enfadarnos y no vamos a darnos cuenta, oye, esto es importante, o esto da igual, esto no es importante, ¿para qué me estoy enfadando por una tontería? Y tenemos que pensar un poquito y poner prioridad lo que nosotros hacemos en nuestra vida y lo que estamos trabajando en esta vida. Por tanto, si lo tenemos mal y nos estamos enfadando una y otra vez porque entramos en conflicto con estas cosas, vamos a sentir confuso, enfadado, ansioso, agotado, sorprendido. Es que vamos a tener una vida emocional fatal. Y tenemos que parar y pensar un poquito de la siguiente pregunta. Con Caín era la pregunta, ¿cuál es mi decisión en esta situación? No tratar de imponerla, pero ¿cuál es la mía? Ahora, con Moisés es, ¿cuánta importancia tiene poner en orden la importancia en mi vida? ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuál es lo menos importante? Y por tanto, actuar de esa manera. La pregunta es, ¿cuánta importancia tiene la situación que estoy? Para enfadarme para tonterías no vale la pena. Pero es importante poner en prioridad. Por tanto, tenemos que aprender a dar más importancia a algunas cosas, menos importancia a otras cosas. Moisés tenía que haber dado más importancia a lo que Dios le dijo que a lo que él sentía en ese momento. Para mí, normalmente estos son los valores, las importancias de lo que Dios me da en mi vida. Lo que manda Dios está por encima de todo. Si Dios en la Biblia dice algo, tengo que obedecer. Eso para mí es lo más importante. Ahora, mi propio corazón. ¿Alguien puede trabajar con mi vida interior más que yo?
No.
No. Por tanto, toma tiempo para ti misma y para ti mismo, para que tu vida interior sea lo que debería ser. Porque si tu vida interior es lo que debe ser, vas a tener esos regalos de los frutos del Espíritu Santo en tu vida, cada vez más. Porque tendrás más orden en tu vida interior cada vez. Por tanto, luego, la relación más íntima, más preciosa, más íntima que Dios da en la vida es el matrimonio. Por tanto, es muy importante cómo nos tratamos los dos. Luego, los hijos. Los hijos, estar unidos para trabajar con los hijos es muy importante. Mi trabajo, para comer hay que trabajar, ¿sí o no? Claro, mi trabajo es importante. ¿Es más importante que mis hijos el trabajo? No. Tenemos que tener cuidado, es que es importante, hay que tener calidad para el trabajo. Pero si nunca tienes tiempo para tus hijos, nunca, y no tienes interés en enseñarles o ayudar, entonces algo hay en prioridades que tienes que ajustar. Familiares. Los familiares también son importantes, pero para mí es el número 6. Luego otros intereses. Mi cuñada una vez le gustaba muchos hobbies, tenía muchos hobbies. Y entonces sus hijos estaban portándose mal, y estábamos en casa con ellos en ese momento, y ella estaba cosiendo unas cositas de hobbies, no era cosa importante, eran hobbies. Y los hijos estaban peleándose a tope, y ella seguía con lo suyo, y digo, pero Bárbara, que mira, es que los dijo, dice, es que me gusta, y digo, y te gusta pintar, y le gustaba hacer ropita para la muñeca, estaba tan ocupada con sus cosas extras que no tenía tiempo para educar a los hijos. Entonces, ¿qué tienes en tu vida? ¿Cómo tienes tus prioridades? Pues entonces tenemos que aprender cuánta importancia tiene. ¿Tenemos que dar más o menos importancia? Yo te voy a dar unos ejemplos y decirme, por tanto, bien o mal, ¿vale? Quiero que me digas bien o mal con lo que te voy a decir, unos ejemplos, para trabajarlo un poquito. Dejar que voy a dar. Mientras lo estoy buscando, ¿vale? Quiero que me digas bien o mal, ¿vale? Mi amiga está tanto en mi casa que no puedo atender a mi marido y a mis hijos. Esto es verdad. Estoy amargado por la situación en mi trabajo. No puedo disfrutar de mi familia. Vale. Creo que sería bueno de poner aquí.
doy más importancia a mi casa que tener sexo con mi marido. A ver, hombres, bien fuerte, ¿eh? Tengo que comprar regalos buenos para toda mi familia en Navidad. Mi marido se enfada porque estamos pagando la tarjeta de crédito por más de medio año porque he comprado tantos regalos. Me gusta quedar bien con ellos. ¿Quién es más importante? La relación con el marido es más importante que los de la familia. Papá, si no dejas de criticar a mi esposa de esa manera, nos vamos.
Bien.
¿Por qué? La relación del matrimonio es importante. Es más importante que con el padre. Estoy cansada y triste, pero necesito fregar los platos. Pero decido salir al balcón y leer un salmo. ¿Dónde está ahora el corazón tuyo? Toma tiempo para ti mismo, para que tu vida interior sea lo que quieres que sea. ¿Eh? Nadie más lo puede hacer por ti. Otros pueden fregar los platos, ¿no? Pero tú, el corazón, nadie más lo puede hacer. Vale. Me gusta llevar la casa bien, por si acaso llega una amiga y la ve desordenada. Mi marido dice que se encuentra incómodo en casa porque no puede relajarse ni cuando lee el periódico por mi afán de tener la casa perfectamente en orden por si viene alguien. ¿Quién es más importante, la amiga o el marido? Bien. Mi marido no me deja opinar en las finanzas de nuestra casa. Sus padres son los que lo deciden cómo gastamos en nuestro dinero. Dilo bien fuerte. Mi amiga me critica por el color de mi vestido, pero a mí me gusta. Yo estaré contenta igualmente porque después de todo es mi propia decisión. Bien. ¿Ves cómo está clara? Y si no vale la pena enfadarte por algo que ha dicho, pero si es mi decisión, pues no vale la pena enfadarte por eso, ¿eh? Alguien que consideraba un amigo me ha traicionado. Estoy tan dolido por su traición que no puedo pensar en otra cosa. El dolor me consume por completo. No puedo leer la Biblia ni sentir gozo por nada porque siento tanto dolor. No puedo ni disfrutar de mi familia. A veces nada más pensar cuál es mi prioridad, es más importante mi propio corazón, mi matrimonio, mis hijos, vale, familiares y amigos vienen después. Y te ayuda a calmarte, te ayuda a calmar esas emociones fuertes al hacerte la pregunta, oye, ¿cuánta importancia tiene? ¿Por qué me estoy enfadando tanto? De verdad. Entonces trata de rebajar para pensar mejor, para reaccionar correctamente. Por tanto, hemos hablado de Caín, hemos hablado de Moisés, esta tarde toca empezar con Jonás. Ahora, quiero que os acordéis de los libros que Jaime está ahí detrás en la mesa. Para los jóvenes, el libro, y para, es para todos los matrimonios también, y novios, ¿eh? Entonces, es Media Naranja para 4, Dones del Espíritu Santo para 8, pero hay una rebaja que si quieren los dos son 10, ¿vale? Así que vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos haga entender y aceptar sus verdades, ¿vale? Señor Dios, gracias que tu palabra es tan práctica. Te pido que cuando tenemos problemas, tomemos el tiempo de entrar y ver lo que estamos creyendo, para creer lo que tú dices y poner en orden nuestra mente. También te pido que pongamos en orden nuestro corazón, que las decisiones que tomamos sean correctas, que dominemos nuestro enfado, que tomemos el tiempo para arreglar el pinchazo, que no seamos como Caín, que mata las relaciones con los demás, que no seamos como Moisés, que apedrea a la gente a su alrededor. Señor, somos tuyos y queremos actuar como tal. Por tanto, ayúdanos a trabajar con esos pensamientos tóxicos que tenemos y echarlos fuera de nuestra mente para que tengamos una mente más sana. Ayuda a los jóvenes a pensar con claridad para que otros no se impongan y que tengan el coraje de tomar decisiones correctas. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros hagamos bien a nuestros hijos, que no le pongamos lazo a su alma. Que nosotros rompamos las cadenas del enfado mal usado, de los pensamientos tóxicos, para que podamos realmente
que empiecen la vida ya muy mucho más adelantado en el control de sus emociones. Señor, te damos gracias que tú estás ahí para darnos el querer como el hacer de tu voluntad. Ayúdanos en este día a reflexionar. Si hay algo que tú nos has dicho, ayúdanos a que lo creamos. Que de verdad estemos dispuestos a trabajarlo en este mes. Te lo pedimos en tu nombre porque de verdad te amamos un montón. Gracias. Amén.
¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, podemos hacerla, no pasa nada.
El que quiera ahora, ahora. Los que quieren marchar, pueden marchar.
Sí.
Claro, es que has dicho que es muy importante resolver los problemas. Pero es que hay a veces que es difícil o imposible o no se puede, al menos por parte de uno. Si yo tengo un problema con otra persona y la otra persona no quiere resolverlo, es que no sé cómo actuar, porque eso a la larga no está bueno.
Esta tarde vamos a trabajar ese tema. Gracias por la pregunta.
Es a las 7, A las 7.
No, es verdad, por eso decimos que a veces hay que decidirlo juntos y es imposible, pero lo que te toca a ti tienes que hacerlo. Y esta tarde vamos a hablar de esto, porque hay situaciones donde tenemos que aprender a perdonar y por tanto a vivir con problemas. Porque la vida no es justa. La vida no es lo que debe ser por el pecado y a veces tenemos que saber vivir con problemas, pero siempre perdonando, porque si no vamos a sentirnos amargados. Y hay, gracias por la pregunta, ¿eh? Si hay una pregunta en cuanto a mí, es que estoy caído mucho de esto. ¿Quién más tiene una pregunta? Es importante esta tarde, ¿eh? Sugiero que de verdad es muy importante, que va a ser de mucha bendición. ¿Otra?
¿Qué pasa cuando
No, el tema de cuando estás discutiendo con una persona y suelta el veneno, y dice que no, que tienes que dejar que te resbale, lo que no te hace, pero pues a veces es muy complicado eso, ¿no? Porque sobre todo si depende como sea, ¿no? Pues
es muy complicado, es muy difícil. Por eso Dios dice a la persona, contrólate y no apedrees, porque es muy difícil para la otra persona no reaccionar con enfado o tragarte el veneno. Lo que digo es que trata de aprenderlo, por lo menos después trata de pensar y decir, bueno, esta persona estaba enfadada, ¿qué es lo que ha causado el enfado? Cuidado, ¿dónde tenía razón, dónde no? Pero la exageración, el menosprecio, todo eso trata de decir, no lo voy a aceptar, no lo voy a aceptar porque no tenía razón, ¿eh? Y trata de, por lo menos cuando hay calma, de trabajarlo, porque si estás tragando el veneno, te va a hacer daño interiormente, te va a hacer mucho daño interior. Y Dios, otra vez, Dios no nos ha hecho en nuestra vida interior de llegar a una carga emocional tan fuerte. Y si no aprendemos a hacernos a veces el pato o decir, mira, esto no, esto es veneno, lo echo fuera, no lo acepto, no lo creo, ¿eh? Y yo tengo que entonces saber perdonar a esa otra persona, que esta tarde lo vamos a hablar, pero es importante de tratar de quitar el veneno. ¿Te acuerdas de la ilustración del papel higiénico? En todo, cuando comemos, ¿qué pasa? Luego tenemos que echar, ¿no? Es imposible comer bien sin luego echar. Pues en toda la relación humana hay que saber echar lo malo. ¿Eh? Hay que saber echar porque en toda relación humana hay algo que no nos gusta. Y entonces, cuando hay una pelea con alguien y no nos gusta lo que han dicho, aprende a que si no, no lo voy a creer. No, mira, lo descarto. Porque yo sé que hay otro. Esa persona ha tenido un problema, a lo mejor yo, pero ser honesta contigo mismo si has pinchado o no. Vale, ¿quién más? Dime. Ah, sí.
En la lista que tienes en la espalda, ¿dónde incluirías tu servicio en la iglesia?
En el primero, que es lo que manda Dios. Dios, como Jaime dice, todos tenemos un don, algo que aportar, algún trabajito que podemos hacer en la iglesia. Y si Dios en la iglesia dice lo que manda Dios, que todos debemos servirle, pues ¿cómo sirve? Si no tienes ningún trabajito, pídele a los líderes que te den uno.
algo para aportar o para ayudar, ¿eh? Entonces, si Dios manda que todos usemos el don que Dios nos ha dado para su servicio, pues le estamos robando a la iglesia si no hacemos nada. Si decimos, bueno, da igual que los otros hagan el trabajo, que los otros den la ofrenda, yo no, estamos realmente desobedeciendo en el número uno, ¿no? Por tanto, coge el libro de Jaime que te puede ayudar, tiene un test ahí para ayudarte a ver cuáles son tus dones. Muy buena pregunta.
Sí, también relacionada con la lista. ¿Qué pasa cuando en una familia la lista, esos valores son muy diferentes y entonces el otro o la otra le da un valor completamente diferente a otras cosas que para ti es importante?
Sí, en el matrimonio, a veces en el matrimonio o en la familia, los familiares tienen distintos valores, ¿no? Por ejemplo, le dice mamá, yo necesito tiempo con mi marido. No, quiero que me vengas a ver a mí. Y siempre te acaparran y quieren que estés con ellos. Y no tienes nunca media hora de estar como matrimonio. Vale, no todos van a dar la misma importancia. Y a veces hay situaciones, por ejemplo, en la edad del sándwich, que estás ayudando a los hijos y teniendo que cuidar a los padres. ¿Qué hay? Pero tienes que decidirlo, mira. Vamos a dar importancia a cuidar a los padres en este momento de nuestra vida porque no pueden ellos cuidarse. Tenemos que entonces poner prioridad que Dios me manda a ayudar a mis padres cuando están enfermos. No dejarte controlar, pero decidirlo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo resolverlo? ¿No? Por tanto, a veces hay que acoplar, pero es difícil. Pero creo que Dios nos hace responsables por nuestras propias decisiones. Entonces, tienes que... Bueno, esta es la situación con mi familia. Por tanto, ¿cómo lo vamos a resolver? Intentar, como matrimonio, hablarlo. Y poder decidir hasta qué punto, dónde, cómo vamos, pero no dejarse que te controlen, porque entonces eso te enfada. Pero si decides, bueno, hasta aquí, esto es lo que vamos a hacer, creo que esta es la mejor manera de momento de resolverlo, porque es verdad, no todos tienen las prioridades que tenemos nosotros. Y entonces hay que trabajarlo, pero por lo menos lo que yo decido es mi responsabilidad. Y si decido hacer algo, pues entonces no te vas enfadando por dentro. Si piensas que te están controlando, te vas a enfadar y te vas a amargar, ¿no? Bien.
Pero no está hablando más bien entre el matrimonio y esposa, ¿no? Porque a veces tenemos que sentarnos, hablar y llegar a un acuerdo. ¿Qué quiere decir? Yo cedo un poco, tú cedes un poco, porque a veces no hay forma.
Que lo vemos de distinta manera.
Sí.
Jaime ha dicho que a veces en el matrimonio los dos tenemos distintas prioridades, ¿no? Y hay que sentar y esa de explicar, escuchar, enterrar los dos, elegir una solución, probarlo y a ver si resuelve. Pero jóvenes, escuchad con mucho cuidado, elegid bien. Y pregúntale a la chica con la cual está saliendo, dice, oye, ¿tú qué piensas de la iglesia? Oye, ¿tú qué piensas de qué haces cuando te enfadas? ¿Tú qué piensas de tu trabajo? ¿Te gusta trabajar? ¿Tú trabajas bien? Es decir, entérate de cómo son antes de casarte. Es más difícil después, ¿eh? Entonces, para enterarte bien, para casarte bien. Ahora, entonces, haz buenas preguntas, entérate bien, pero... después de casados, pues trabájalo. No es fácil, pero es importante. Si resuelves un problema a la vez, luego entonces ya hay mucha unidad. La próxima vez que surge ya está decidido. Si no lo puedes resolver, pues tienes que hablarlo otra vez. Tienes que hablarlo otra vez. Mira, yo por lo menos, tú estás contento, pero yo por lo menos no estoy contenta. Entonces tenemos que hablarlo otra vez. Si uno de los dos no está contento, tenemos que hablarlo otra vez, ¿eh? Para hacerles ver qué es lo mejor para los dos. Y a veces si la otra persona no quiere ceder, tienes que entonces decidir, bueno, voy a vivir con el problema. Porque no siempre puedes llegar a buen puerto. Hay que saber vivir con problemas, pero no amargarte por ello. Decir, bueno, no tengo solución para esto, voy a tener que aceptarlo y Dios me tendrá que dar fuerzas de vivir con algo que es difícil. Algunos tenemos vidas difíciles, pero Dios nos puede dar fuerzas para vivir con victoria en ello. Pero por lo menos intentarlo. Si no se puede decidir entre los dos, por lo menos decide lo que te toca a ti. Buena pregunta. ¿Alguno más? Sí.
Yo
Lo repito.
Ah, vale. Yo quería preguntar sobre la necesidad de airar. Es decir, airar, que no pequéis, pero tenemos que enfadarnos y tomar las decisiones. ¿Por qué no podemos tomar las decisiones sin habernos enfadado antes? Es decir, hay una situación determinada que requiere tomar las decisiones. Partimos de la base de que ya nos vamos a enfadar. ¿Por qué no trabajar sobre no enfadarnos? No solo quería controlarlo, sino...
Ya. Tú puedes dar la siguiente charla, es muy buen punto, es excelente. Es decir, por eso digo meditar, porque todo el mundo se enfada. Es decir, es imposible vivir la vida sin enfadarnos. Ahora, si hemos tenido buenos ejemplos en nuestra niñez, normalmente lo trabajamos mucho mejor. Si hemos vivido con gente que reacciona mal, pues hemos aprendido a enfadarnos primero. Es mejor decidirlo de antemano, trabajarlo de antemano, meditar de antemano, hablarlo, como tú dices, hablarlo de antemano, para ponernos de acuerdo antes que surja el problema. Estoy hablando de que si no has hecho ese trabajo, entonces, ¿vale? Entonces, si no has echado gasolina al coche y te quedas con el problema con la que tienes, o no has cambiado las ruedas porque están muy gastadas y tienes un pinchazo, pues entonces tienes que trabajar con el problema en ese momento. Pero es verdad, lo que ha dicho es excelente, es decir, es mucho mejor estar observando y trabajar con tu mente qué es lo que estoy creyendo, cuáles son mis metas, qué importancia doy para distintas cosas, para que cuando surja un problema tienes ya bastante pensado lo que debes hacer. Eso es lo mucho mejor, porque entonces no reaccionas mal. La cosa es que cuando, por las injusticias que hay en la vida, cuando hay alguien, aunque no seas tú, pero otra que da un buen golpe, de alguna manera, aunque sea un golpe emocional, ¿cómo vamos a reaccionar? Pues normalmente aquí esto no me gusta, ¿no? Y por tanto, ¿cómo reacciono? Dios me hace responsable por mi propia reacción. Pero muy buen punto. Por tanto, meditar, por eso ese estudio de ver qué dice la Biblia para pensarlo de antemano, para luego reaccionar mejor, ¿eh? Pero muy buena sugerencia. Hay situaciones donde vamos a airarnos, vamos a enfadarnos igual que Dios se enfada. La cosa es, la reacción es nuestra decisión y tenemos que actuar correctamente.